Los uruguayos que somos todos. Uruguay, 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 Uruguay. Los uruguayos que somos todos. Esto tiene que cambiar. Los colorados que somos todos. Uruguay, 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 Uruguay. Los colorados que somos todos. Junto al pueblo volverán. Los colorados que somos todos. Junto al pueblo volverán. Los colorados que somos todos. Junto al pueblo volverán.
Bueno, Richard, qué gusto saludarte.
Igualmente,
bienvenido. Bienvenido.
Bienvenidos.
Vos sabés que me sorprendí mucho cuando hace unos pocos días llegué a Uruguay y me encontré con este spot de Somos Todos del Partido Colorado,
sí,
¿no? Que tiene a la cabeza al senador José Amorín Valle, que es un político de una larga data, un prestigioso político. Un hombre que bueno, decís Amorín Valle, decís Partido Colorado, ¿no?
Sí.
Pero me sorprendió tremendamente este spot publicitario.
Sí, no te sorprendió solo a vos.
Sí, tío, a ver, quiero aclarar esto y lo digo con el mayor de los respetos. O sea, uno puede decir, spot publicitarios a esta altura no se pueden dar, etc., pero todo el mundo lo hace de alguna forma o indirectamente hace campaña. Pero me llamó la atención lo primitivo del spot.
Sí, yo creo que hay muchos aspectos a conversar. Como decís vos, un tema es...
Buen momento para hablar de semiótica con respecto a esto, que es lo que más nos gusta en las campañas políticas, ¿no?
Pero no vamos a hablar de justamente de la oportunidad, el lugar y el momento, sino justamente de la confección,
sí,
¿no? De este spot, que tiene muchos niveles para trabajar. Por un lado, sí está la dimensión más técnica, la dimensión más conceptual, ¿no?
Sí.
Tiene como un primitivismo. Que te voy a decir algo, no necesariamente es un factor en contra. O sea, muchas veces en el mundo de la política se utilizan técnicas, en este caso, como estamos hablando de un spot audiovisual, técnicas audiovisuales,
sí,
que son un poco más toscas de lo que uno está acostumbrado a ver, simplemente como para dar la idea de que hay una espontaneidad, de que allí no hay un cálculo profesional, sino que hay una mirada más amateur, pero por lo tanto más auténtica, ¿no?
Ajá.
No creo que, si ese fue el objetivo, no creo que se haya logrado. Porque justamente, además de las claramente condiciones técnicas que tiene el spot, también hay una cuestión de concepción. Vos fijate que todo el spot, después vamos a hablar más en detalle, todo el spot está apoyado en una melodía, en una canción que hoy es muy popular a partir de un programa de televisión de origen español.
Sí, bien.
¿No? Estamos hablando de la canción Bella Ciao,
Bella,
¿no?
Ciao,
que es una canción muy antigua, en realidad es una canción folclórica italiana, una canción que durante mucho tiempo se pensó que era una canción anónima, en el sentido de que era una canción popular generada y construida, creada por la gente. De hecho, el primer antecedente de la canción registrado y conocido era en la utilización que hacían las mujeres que trabajaban en los arrozales en Italia, y que cantaban,
no sabía eso,
que es una canción que tiene una melodía que ayuda al trabajo, parece mentira, pero en realidad la música y particularmente los ritmos musicales ayudan a que nosotros podamos, digamos, canalizar la energía física y especialmente obtener un ritmo físico de trabajo que al final del día hace que vos hayas invertido la misma cantidad de energía, pero te implica menos cansancio. Esto lo podemos haber visto muchas veces en el cine y en la televisión, cuando se ven de repente algunas historias ambientadas en el sur norteamericano, en la época esclavista, donde los negros que estaban laburando en los campos de algodón cantaban, ¿no? Y no era una cuestión simplemente, digamos, de comunión y de contención emocional, que lo era. También era una cuestión de poder, digamos, organizar las energías físicas con el ritmo de la música, y eso facilitaba poder llegar a cumplir esas jornadas extenuantes, digamos, con una enorme dimensión de cansancio, pero mucho menos de lo que hubiera sido si el trabajo no hubiera estado organizado rítmicamente de esa manera. Estas mujeres también lo hacían con ese objetivo, o sea, surgió espontáneamente de esa forma. A lo largo de las décadas, la canción fue apropiada en diferentes momentos. En los años 30 y 40, en particular, era la canción leitmotiv de los partisanos italianos que se enfrentaban al fascismo. Uh-huh. Y luego empezó a ser tomada, particularmente en los 60s, por las reuniones mundiales de las juventudes comunistas, que habían llevado allí, digamos, los italianos.
¡Qué vuelta, por favor!
¿No? Y después también en Chile, que si se quiere es la referencia más cercana, ¿no? Un grupo musical lo tomó también, la grabó la canción, la editó en un disco y se transformó en una de las, digamos, canciones icónicas de todo lo que fue, lo que en su momento se llamó la Revolución Cultural de Allende. O sea, estamos hablando de una canción con una impronta muy fuerte de izquierda, de resistencia política también, pero con una connotación de izquierda muy, 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 muy fuerte. De hecho, cuando aparece en la serie, estamos hablando de la serie La Casa de Papel, que es la serie de habla no inglesa más exitosa en el mundo a través de plataformas como Netflix, ¿no? O sea, la ha visto mucha gente y la canción volvió otra vez a tener, digamos, a generar, concitar atención a nivel mundial, y el uso que se le hace a la canción va de alguna manera en cierta sintonía con el uso histórico de la canción. Es decir, no sé si todo el mundo conoce de qué va La Casa de Papel, así que si me permitís voy a decir muy brevemente cuál es la historia.
Confieso que no la vi.
Yo vi la primera temporada.
Bien, bien.
Es una serie que ha sido muy celebrada y también muy denostada por otra gente, o sea, pero...
Mario está como loca acá, porque me habla de La Casa de Papel, la música de La Casa de Papel.
No, a ver, La Casa de Papel es...
y Gabriel historia... también, mirá vos, mirá, me comentan justamente ese detalle.
Sí, a ver, La Casa de Papel es una historia de las que se han contado mil veces. Es un asalto que hace un hombre que se hace llamar el profesor, reúne un grupo de personas, todos tienen un talento en particular y aparentemente no se conocen entre sí, entonces utilizan no los nombres reales, sino un nombre, por ejemplo, Berlín, Tokio, en fin, un nombre, digamos, fantasía, y planifican el asalto, lo ejecutan, pero se ven en una situación en la cual están con más de 60... rehenes, y la policía que los de alguna forma los acorrala, y ellos necesitan lograr, digamos, el favor de la población para poder zafar con vida, digamos, obviamente, y si se puede escaparse también con el dinero. O sea, esa es como, digamos, la premisa central. Ahora, la canción empieza a ser utilizada, particularmente hay un punto al final de la primera temporada en la cual se la utiliza con un efecto emocional muy fuerte. ¿Por qué? Porque estos personajes, más allá de que están cometiendo un delito, lo ven como una rebeldía social y cultural. O sea que la canción se transforma también, en el contexto de la serie, en una canción de resistencia. Uh-huh. Entonces uno podría decir, bueno, si uno escucha la breve letra, ¿no?, que se le suma a la melodía de la canción en el spot de Amorín, también de alguna manera habla, ¿no?, de una especie de resistencia. Porque dice, bueno, los colorados que somos todos, vamos a volver, volverán otra vez, las cosas van a cambiar y demás.
Fue el partido que gobernó el país durante tanto tiempo y que ahora está con índice de aprobación muy bajos.
Muy bajos,
ha estado peor,
¿no? Sí, es verdad. Modernos, si uno lo ve en el contexto de los últimos años.
En los tiempos modernos ha estado peor que ahora, ¿no? Ahora muestra, según las últimas encuestas, un leve crecimiento, pero nunca cercano a lo que supo ser el Partido Colorado, ¿no?
Y hay, digamos, a ver, hay la necesidad de construirse...
O sea, hay una resistencia, ¿no?
Hay una resistencia, sí. Claro. Lo que pasa es que es difícil construir la idea de resistencia cuando vos sos un partido tradicional, ¿no? Entonces, es como compleja la construcción de la verosimilitud allí. O sea, no basta decir, bueno, yo como soy oposición, entonces soy la resistencia al poder establecido, al poder hegemónico, que en este caso, estamos hablando en el Uruguay en este momento, es la izquierda. Pero es como difícil porque históricamente la izquierda siempre se construyó, por razones, como te digo, históricas y geográficas incluso, como, digamos, una postura que estaba asociada a la resistencia, a la oposición. Cuando van cambiando las cuestiones, ¿no?, va cambiando la geopolítica y las circunstancias históricas y la izquierda accede al poder, cuando los opositores no son otras formas de la izquierda, sino que son formas tradicionales, conservadoras, muchos, digamos, identificados con la derecha, ahí el primer desafío es construirme como un opositor verosímil, ¿se entiende? Entonces ahí hay ya una dificultad que no ha logrado resolver el Partido Colorado del todo. El Partido Blanco ha tenido, si se quiere, pequeños éxitos al respecto, pero el Partido Colorado no lo ha logrado del todo. Ahora, cuando se presenta este spot, ¿no?, la letra que se pone sobre la base musical de Bella Ciao, de alguna manera trata de construir eso, ¿no? Trata de plantear el yo, bueno, vamos a volver porque las cosas están mal, nosotros lo podemos hacer. Es más, el spot abre con unas palabras muy breves de Jorge Valle. Uh-huh. O sea, estamos ahí en una construcción que quiere recordar la tradición del Partido Colorado, quiere recordar los valores. O sea, no es una postura, ¿no?, que, por ejemplo, como podría ser la de Fernando Amado, que es romper de alguna manera, ¿no?, con los dirigentes cercanos o recientes históricamente, como para presentar una alternativa que se quiere nueva, fresca, joven. Más allá de si lo es o no lo es, ahí hay una construcción de imagen que va por allí. Uh-huh. Es más fácil construirse, ¿no?, construir la verosimilitud, la credibilidad como oposición, si yo presento algo que de alguna manera quiere ser más fresco o más novedoso. Ahora, uh-huh, es difícil cuando yo me apoyo en una tradición que tiene una connotación conservadora muy fuerte.
Sí.
Ahora, yo lo estoy haciendo utilizando como base una canción que en realidad está asociada históricamente con la izquierda, y con la izquierda, digamos, muy, muy, muy connotada desde el lugar combativo, es como una contradicción. ¿Qué pasa? Porque probablemente quien tomó la decisión se apoyó en el factor de popularidad de la canción a partir justamente de la serie de televisión. Y tal vez sí, puede ser que se haya dicho, bueno, también es una canción que en el contexto de la serie tiene un valor de resistencia, entonces lo podemos usar de esa manera. Lo que pasa es que la resistencia y la razón por la cual se utiliza en la serie tiene que ver con ese antecedente histórico que está muy vinculado a la izquierda. Entonces, allí hay algo que se escapó. ¿Qué fue lo que faltó acá? Algo que los que...
Una buena edición.
Además de la edición, la buena edición. Ese es otro aspecto
que
ha abierto también la posibilidad. No, en los últimos días han surgido un montón de versiones, parodias, sátiras y demás.
Sí, claro.
Que aprovechan un poco esto. Por ejemplo, hay una que está ahora circulando mucho por las redes, en la cual es el spot, pero con algunos insertos de algunas imágenes, ¿no? Por ejemplo, aparece una figura ahí, aparece la imagen, por ejemplo, de Marx. Porque uno de los colorados, uno de los correligionarios, Gamonín, que está cantando, tiene una barba, digamos, bastante profusa, y si bien no es exactamente igual a Marx, le pone la imagen y suena, digamos, como fuerte, ¿no? Entonces, allí hay una cuestión de aprovechamiento de lo que da este spot visualmente y también, como decís vos, ¿no?, por problemas de iluminación, problemas de edición, ¿no? En fin, vos pensemos esto también. Amorín es el protagonista del spot, es la figura que está apoyando el spot, ¿no?
Es Aníbal Glodowski, justamente, que tiene un tacho enorme y la barba, ¿no?
El problema es que Amorín no se sabe la letra de la canción.
Sí, a eso iba por lo primitivo, ¿no?
Exacto.
Entonces, hay un problema de actuación allí.
Sí, ¿por qué? Porque lo que falta allí es un control profesional de la situación.
Claro, uno tiene la idea de que, por acá te interrumpo, que alguien casó dos celulares y empezó a grabar y ¿a qué sabe editar? ¡Pum! Lo editó, ¿no?
Sí, yo te diría igual que si eso fue así, la persona que hizo ese trabajo con el celular no es muy joven tampoco, porque los adolescentes hacen cosas mucho más prolijas y mucho más...
Lo agarra a mis hijos y...
Porque ¿sabes qué? El tema ni siquiera es la prolijidad o la profesionalidad de la imagen, sino que es el control, ¿no? Yo tengo una idea, la quiero plasmar en un producto audiovisual. Yo tengo el control para trasladar esa idea como la imaginé a, en este caso, un spot audiovisual. Acá lo que falta claramente es lo que los profesionales que producen audiovisuales, en realidad cualquier comunicador político, ¿no?, pero bueno, los profesionales que se concentran en la parte audiovisual llaman y ponen en práctica que se llama control semiótico. ¿Qué quiere decir?
A ver, ¿qué es el control
semiótico? Yo cuando quiero comunicar algo, estamos hablando de una comunicación pública, no estamos hablando de conversaciones o instancias más particulares o privadas. Hablamos de un producto, en este caso audiovisual, que está hecho para que circule o por las redes u otras plataformas para que todo el mundo lo vea. Entonces, yo quiero comunicar una idea. Entonces es necesario que todo lo que está en ese spot publicitario comunique esa idea. Y no comunique ideas contradictorias.
Bueno.
Entonces, ¿qué hace? Sí. El que concibe, ¿no? Y después, además de el que concibe, el que realiza, que a veces puede ser la misma persona, a veces es un equipo de trabajo donde hay varios individuos. Dicen, bueno, yo quiero decir esto. Ahora, los signos que yo elijo, por ejemplo, voy a elegir Bella Ciao, porque es una canción que todo el mundo reconoce, se hizo popular nuevamente por una serie muy, muy conocida, ¿no?, La Casa de Papel, la gente la va a reconocer, y en el contexto, como te decía, de la serie, se utiliza como una canción, digamos, de rebeldía y de resistencia, y es lo que yo quiero comunicar. Perfecto. Ahora, ¿Qué es lo que hace alguien que pone en práctica, como te decía, el control semiótico? Dice, ¿qué otras lecturas, qué otras interpretaciones puede haber del uso de esta canción? Lo que trata de detectar es lo que Umberto Eco, que mucha gente lo conoce como un escritor, pero en realidad es uno de los principales semióticos del siglo XX, llamaba las lecturas aberrantes. ¿Qué son las lecturas aberrantes? Uh-huh. Son interpretaciones de un signo que no quiere, ¿no?, generar o provocar el creador del signo, pero que por el contexto cultural pueden darse. Entonces, si yo utilizo una canción simplemente porque la hizo popular una serie y porque el sentido, ¿no?, que se le da en esa serie es el sentido que yo le quiero dar, tengo que averiguar si esa canción, que preexiste, no es una canción que yo compuse, que existe culturalmente y que tiene varias décadas, ¿cómo fue utilizada antes? ¿Qué otras lecturas puede hacer gente que capaz que no vio La Casa de Papel, ¿no?, pero que de repente sí sabe, ¿sí?, del uso que se hizo, por ejemplo, en el gobierno de Allende? O que conoce, por ejemplo, las versiones que hicieron gente como Mercedes Sosa o Manu Chao. Es decir, personas que tengan un conocimiento específico, ¿sí?, pero que no es un conocimiento especializado. No estamos hablando de que, que es un conocimiento que solamente ciertos profesionales pueden acceder. Si a mí me encanta Mercedes Sosa, más allá de la edad que tenga, yo puedo conocer su versión. Si me gusta Manu Chao, lo mismo. Sí. ¿Qué quiere decir con esto? Que estas personas, cuando vean el spot y escuchan la canción, van a reconocer la canción Bella Chao. Pero no va a estar asociada a La Casa de Papel. O no solamente va a estar asociada a La Casa de Papel. Va a estar asociada también a la izquierda, a una sensibilidad de izquierda. Cuando el que se está postulando, ¿no?, o por lo menos se está presentando públicamente con el uso de la canción, es, en este caso, un colorado. Entonces, ahí hay una contradicción, hay una, digamos, una lectura que no es la que espera que se dé el que crea el spot ni el concepto del spot, pero que es posible, que es probable que se pueda dar. Entonces, ¿por qué se llaman lecturas aberrantes? Porque no son las lecturas que responden a la intención del creador del signo, en este caso del spot, pero que se pueden dar. Entonces, ¿qué hace un profesional de la comunicación política, en este caso audiovisual? Dice, bueno, si yo quiero usar este signo y sé que se puedan dar estas otras lecturas, ¿qué puedo, ¿no?, qué puedo hacer? ¿Con qué otros signos puedo acompañar este signo para tratar de disminuir lo más posible esas lecturas?
Ajá.
Para tratar de contenerlas, para tratar, digamos, de, si no puedo evitar que surjan, de alguna manera disminuir el impacto en la lectura. O sea, para que quede más claro en qué sentido se tiene que leer esta canción. Más allá de ese que interpreta este spot audiovisual, pues coincide o no coincide con la propuesta, coincide o no coincide con Amorín, o coincide o no coincide con la lectura que Amorín hace del mundo o su ideología. Independientemente de eso, que la persona diga, ah, pero esta canción la utilizaban las juventudes comunistas en los años 70, en los años 50, en los años 60. Ah, pero entiendo que el uso que se le está dando es tal. Es decir, acá claramente no hubo un control semiótico que dijera, bueno, estas lecturas aberrantes que son posibles, primero, identificarlas y después tratar de generar dentro del propio spot, ¿no?, una cierta relación entre signos que, sin anularlas, de alguna manera las contenga, las controle, las tempere de alguna manera, para que no incidan tan fuertemente y no se abra tan fácilmente a todas las apropiaciones paródicas y satíricas, ¿no?, que ha sufrido, ¿no?, el spot en las últimas horas, te diré, en los últimos dos días, y esto va a seguir, obviamente. Si a esto le sumás que al no haber ese control semiótico, ¿no?, le tenemos que agregar, bueno, como decís vos, ¿no?, el primitivismo técnico y, claro, y de realización y de concepto, bueno, estamos abriendo allí, ¿no? Es como es largarle una panzada a todos esos creadores anónimos e independientes, individuales, que están en las redes, que hacen parodias, sátiras, memes, ¿no?, memes de todo
tipo. Lograron que se hablara del tema.
Claro, el punto
como
es,
pocas veces.
Claro, pero ahí también hay un punto que muchas veces quien no es profesional de la comunicación no entiende, y es, no importa que se hable, importa que se hable de la manera en que yo quiero que se hable. Aquella historia de, bueno, no importa, por lo menos se está hablando de mí.
Sí, no corre acá.
¿Por qué? Porque es válido en algunos ámbitos. Por ejemplo, si yo me quiero posicionar y yo quiero ser una celebrity mediática, que mi éxito económico se mide por la cantidad de veces que se habla de mí, por la cantidad de veces que se me invita y se me paga para
no me
ir.
Importa lo que digan, pero que hablen
exacto
de mí.
Así pero aparece. Eso es algo que tiene muy corta vida. Entonces, una, digamos, estrella mediática, aunque originalmente venga o de la música o del deporte o venga de la nada,
está,
¿sí?,
está bien.
Se justifica
hay miles de
económicamente.
Casos. Hay miles de casos.
Hay miles de casos,
¿no?, de mujeres o de hombres que cualquier cosa con tal de aparecer en los medios. Pero acá estamos hablando de un sector político.
Exactamente, y estamos hablando de alguien que evidentemente la exposición pública es necesaria para lograr un objetivo, que es alcanzar una posición de poder con el objetivo declarado por la figura, ¿no? Incluso está dicho en la letra de la canción, de que de mejorar las condiciones del país, ¿no? Entonces, eso es, de alguna manera, la plataforma que propone cualquier político que quiera alcanzar una posición de privilegio, ¿no? Que le permita hacer lo que considera que tiene que hacer para mejorar las condiciones de toda la ciudadanía. Entonces, no es el mismo esquema de trabajo que puede tener, digamos, una estrella mediática. Ni siquiera es el que puede tener un deportista, que en definitiva siempre está la cancha como para mostrar si esa figura no justifica o no justifica toda esa proyección mediática. ¿Qué quiero decir con esto? Que es verdad, se habla, pero yo no sé si a un político le sirve que se hable, digamos, desde cualquier lugar, ¿no? Claro, es decir, también hay una cuestión allí que tiene que ver con la verosimilitud y la credibilidad. ¿Por qué tienen tanto éxito fugaz, pero éxito entre comillas, digamos, éxito económico, si se quiere, proyección a nivel de fama efímera, pero fama al fin, una figura mediática? Porque no necesita ser creíble. Ese es el punto. Claro. Todos sabemos que lo que se está presentando es un espectáculo. Y además, a veces, es más, vos fíjate que nos divertimos mucho con las figuras mediáticas, pero cuando empezamos a dudar de si la figura mediática no está entendiendo que es un juego, que no entiende que es un... ahí empezamos a compadecernos de esa persona. ¿Por qué? Ah, pobre, le falla y no se da cuenta que todo esto es una puesta en escena. ¿Por qué? Porque la credibilidad no es un factor que le asegura su lugar. Pero un político requiere y necesita de la credibilidad, mucho más que cualquier otra figura pública. Como te digo, un deportista, más allá de la credibilidad de su imagen, después hay un momento en el cual va a poder sostenerlo o no, que es el ejercicio, digamos, de su profesión, o sea, su éxito, que puede ser un éxito económico o un éxito de cómo juega al fútbol, ¿no? Y los resultados que da. Entonces, ahí, ¿no? Viste que se dice, ¿no? Bueno, los pingos se ven en la cancha, tal cual. Ahora, un político necesita que lo habiliten, necesita ser creíble para que la gente confíe en él o en ella, para darle lugar para que pueda cumplir con lo que promete. Entonces, no sirve que se hable de cualquier forma. Sirve que se hable de alguna manera que por lo menos no contradiga.
O sea que no le fue bien.
No demasiado.
A mí me llamó la atención todo eso, justamente la edición, ¿no? Hay momentos de la edición del video que están bravos, ¿no? Yo que sé, aparece una voz femenina cantando y aparece el primer plano un hombre. Y se nota que la canción no está dominada y se nota que la gesticulación de los participantes está muy convencida, está medio cohibido, ¿no? O sea, fue una toma uno y arriba, ¿no? Vamos rápido que se termina.
¿Y qué pasa?
O sea, viste, mueven la mano y con timidez.
Sí. Y todos nosotros estamos muy acostumbrados a ver productos audiovisuales, como te digo. Si tenés entre 12, 13 años y 18, 20, seguramente vos mismo con tu celular habrás producido un montón de productos audiovisuales.
Claro, está clarísimo.
¿Qué quiere decir esto? Intuitivamente nosotros sabemos leer un producto audiovisual bien hecho no solo técnicamente, bien hecho conceptualmente y uno de que no lo está. Claro. Entonces, hoy no se puede largar cualquier cosa. Capaz que hace 30, 40 años la podías pilotear un poco más. ¿Por qué? Porque también la circulación de ese producto era muy limitada. Hoy basta que le llegue a alguien a un teléfono a Facebook, a Instagram, a cualquier plataforma de las redes y a los dos minutos está desperdigado por cualquier lugar. Entonces, cuando vos largás un producto, que además es un producto oficial, no estamos hablando de un videito que sacó a alguien en un encuentro del partido o de esta figura, no sé qué, y lo puso en la red. Sí. No. Esto está presentado como algo oficial. Tiene una placa de introducción, tiene una placa de cierre.
Claro.
No es a lo que alguien hizo.
O sea, la placa de introducción y la placa de cierre está muy bien.
Claro, y lo hace, y eso lo hace, lo oficializa. Bueno, entonces, que se largue la campaña de una figura que tiene que construir.
Una figura importante.
Sí, por eso. No es alguien que está empezando.
Claro, no.
Entonces, que se largue en estos términos es como riesgoso. No.
Bueno, Richard, que tengas un gratísimo final. Mirá, la calle te espera con el sol. Salió el sol.
Bueno, a ver, viste que estos días ha habido
sol no te
molesta, mucho frío.
Este sol no quema ni nada. No es el sol de verano que vos le escapás los días. Y...
es lo que a mí me gusta. Bueno. Frío, pero mucho sol. Y sol que no queme.
Bueno, gracias. Cuídate. Buen fin de semana.